Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Australia en Español, el programa en español de SBS Audio. Hoy, viernes 17 de enero de 2025, te saluda desde los estudios de Melbourne, las tierras tropicales, Surungeri, Noelia Blasco.
Y de Sydney, tierra tradicional Cammeraygal, Esther Lozano.
SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy hablaremos con un vecino de la ciudad de Altadena, en Los Ángeles, California, que ha sufrido en primera persona los incendios que han devastado miles de hectáreas. Este héroe logró, junto con sus vecinos, salvar 7 casas de las llamas. Fuertes tormentas están azotando estos días algunas zonas de Nueva Gales del Sur. Explicamos cómo saber si un evento climático es inminente y, sobre todo, cómo debemos prepararnos para ello. Y por otro lado, Estados Unidos anuncia la exclusión de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Todo esto y más hasta las 2 de la tarde. Pero primero vamos al boletín de noticias del día con Esther Lozano.
Surgen preocupaciones por el destino del alto el fuego entre Israel y Hamas, esperado a nivel mundial. La organización Human Rights Watch condena el historial de Australia en materia de detención de niños. Y 5 excombatientes de la extinta guerrilla FARC son asesinados en una región del noreste de Colombia. Estos son los titulares del viernes 17 de enero. Existe preocupación por el destino del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas, esperado a nivel mundial, después de que el gabinete de Benjamín Netanyahu pospuso una reunión de ministros para ratificar el acuerdo. Hamas niega la afirmación del primer ministro israelí de que está tratando de buscar enmiendas y concesiones de último minuto al acuerdo y ha dicho que ellos siguen comprometidos con sus términos. Pero el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, dice que dejará el gobierno si se ratifica el acuerdo. Mientras tanto, los manifestantes en Tel Aviv han reavivado los llamados para que las partes firmen un acuerdo para devolver a todos los rehenes israelíes retenidos en Gaza, incluido Gil Dickman, cuyo primo fue asesinado en cautiverio en Gaza. El acuerdo está en marcha, se va a llevar a cabo. Tal vez se necesiten unos días más, pero se va a llevar a cabo principalmente porque el presidente electo Trump lo dijo. Y eso significa que se va a llevar a cabo. Lo que me preocupa es la segunda y tercera fase del acuerdo, porque en la primera fase solo hay 33 rehenes, decía este manifestante en Tel Aviv, en Israel. Los medios de comunicación israelíes informaron anteriormente de que se esperaba que el gabinete votara para ratificar el acuerdo este viernes, pero no hubo confirmación de la oficina del primer ministro de que se hubiera hecho. Y aquí en Australia, el premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, ha expresado su indignación por el incendio de 2 coches y el salpicado de pintura sobre la casa de un miembro destacado de la comunidad judía de Australia. La antigua residencia en Dover Heights del codirector ejecutivo del Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano, Alex Rifkin, fue rociada con frases antisemitas poco antes de las 4 de la mañana del viernes. Esto sigue a una serie de ataques similares en Sydney en los últimos días y semanas. El premier Chris Minns dice que la policía está destinando recursos adicionales a la oleada de ataques.
Strike Force Pearl has 20 detectives working.
Strike Force Pearl cuenta con 20 detectives que trabajan a tiempo completo en ataques violentos antisemitas en nuestra comunidad. Están haciendo avances en sus investigaciones. Ayer mismo ejecutaron su tercer arresto en relación con delitos de daños a la propiedad de Nueva Gales del Sur en noviembre del año pasado. Estos ataques no serán tolerados y quienes los perpetran serán castigados con todo el peso de la ley, decía el premier Chris Minns. Y en declaraciones al canal Nine, el líder de la oposición, Peter Dutton, calificó a los perpetradores de terroristas. Y horas después de este ataque, el gobierno federal ha publicado una estrategia para combatir la violencia por motivos raciales y políticos. El gobierno de Albanese ha prometido una inversión de 106 millones de dólares para la nueva estrategia contra el terrorismo y el extremismo violento durante los próximos 4 años, si el Partido Laborista es elegido para otro mandato. El ministro del Interior, Tony Burke, dice que el plan es integral e incluye el fortalecimiento de los servicios de apoyo y la identificación de personas vulnerables y su disuasión de la violencia. Burke dice que los extranjeros que participan en conductas delictivas por motivos raciales pueden verse obligados a abandonar Australia.
I have no hesitation in cancelling visas.
No tengo reparos en cancelar visas a personas que demuestren claramente que tienen valores que no tienen cabida en Australia. Y he rechazado visas y cancelado visas a personas que han mostrado estas formas de intolerancia, decía el ministro del Interior. Y de nuevo en el exterior, el primer ministro británico Keir Starmer concluyó una visita no anunciada a Ucrania, durante la cual ha firmado un acuerdo de asociación de 100 años con el presidente Volodymyr Zelensky. Fue el primer viaje de Starmer a Ucrania desde que asumió el cargo en julio, aunque dice que fue su 7ª reunión con el presidente ucraniano Zelensky. El acuerdo de asociación de 100 años fue parte de una muestra de apoyo europea que promete seguir ayudando a Ucrania a resistir su guerra de casi 3 años con Rusia. Starmer dice que no hay soluciones fáciles. Me preocupa que no podamos simplemente asumir que algo va a suceder en 50, 100 días o lo que sea, y de alguna manera dejar de lado este requisito absoluto de que Ucrania esté en la posición más fuerte, porque ya sea que se esté negociando o que se siga luchando, estar en la posición más fuerte posiblemente es realmente importante. Y hoy no se trató de palabras, se trató de acciones, decía el primer ministro británico. Mientras Starmer se reunía con Zelensky en el Palacio Presidencial, restos de drones rusos derribados por las defensas aéreas de Ucrania cayeron en al menos 4 distritos de Kiev, uno de ellos cerca del Palacio Presidencial barroco, donde se reunieron los dos hombres. Y la organización Human Rights Watch ha publicado su informe anual sobre las prácticas de derechos humanos en todo el mundo, en el que se plantean inquietudes sobre las políticas de detención de menores en Australia. En un día normal hay más de 4.500 niños bajo supervisión de la justicia juvenil en todo el país, y Queensland y Australia Occidental siguen deteniendo a niños en centros para adultos. Más de la mitad de ellos, un 57%, son niños indígenas. El informe también critica las medidas adoptadas por el Territorio del Norte para reducir la edad de responsabilidad penal de 12 a 10 años en el 2024. Catherine Hayes, directora ejecutiva del Centro de Defensa de la Juventud de Queensland, dice que no se debería encerrar a niños tan pequeños.
Seeing a 10-year-old being locked up in a detention center.
Ver a un niño de 10 años encerrado en un centro de detención o en una cárcel de vigilancia es absolutamente horrible y alarmante, porque son niños que todavía se están desarrollando. Y para que un niño de 10, 11, 12 o 13 años termine detenido o bajo la custodia del Estado, tiene que haber algo que salió muy mal en sus vidas, decía Catherine Hayes. Y en Latinoamérica, 5 excombatientes de la extinta guerrilla FARC, que dejaron las armas tras el acuerdo de paz del 2016, fueron asesinados en una región del noreste de Colombia, donde el conflicto se recrudece, según informó este jueves la ONU. El enviado especial de la organización en el país, Carlos Ruiz Massieu, condenó el asesinato, aunque no precisó qué organización criminal está detrás de los asesinatos. Por su parte, la ONG Indepaz dio parte de los 4 crímenes realizados en el área de Catatumbo. Según sus informaciones, las víctimas fueron sacadas de sus casas a la fuerza en la madrugada por hombres armados. Rodrigo Londoño Timochenko, último comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, elevó un reclamo al presidente Gustavo Petro y dijo que se trata de un genocidio en curso. El histórico acuerdo de paz entre el entonces gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC logró que unos 13.000 combatientes y colaboradores del grupo rebelde se reinsertaran en la vida civil. Sin embargo, las amenazas, la falta de dinero y la violencia han hecho que en varias ocasiones vuelvan a la clandestinidad. Y de vuelta en Australia, los servicios de emergencia de Nueva Gales del Sur advierten de que podrían producirse más tormentas e inundaciones severas en la costa este del país. Las autoridades predicen que podrían caer hasta 200 milímetros de lluvia en un periodo de 48 horas en algunas partes de la costa norte de Nueva Gales del Sur. Los equipos de emergencias SES instan a la población a mantenerse alejada de las zonas peligrosas. Dicen que ya han respondido a más de 3.000 incidentes desde la mañana del miércoles. Sara Scali, de la Oficina de Meteorología, dice que se pronostican hasta 100 milímetros de lluvia en algunas zonas este viernes. Hemos emitido una alerta meteorológica severa por vientos dañinos y fuertes lluvias que se extenderán desde la costa norte central hasta el área metropolitana de Sydney. Por lo tanto, si usted o alguien que conoce vive en las zonas orientales del país, es muy importante que se mantenga al día con los últimos pronósticos y advertencias, decía Scully de la Oficina de Meteorología. Y la Comisión de Trabajo Justo ha suspendido la huelga en los trenes de Sydney después de que miles de servicios en el sistema ferroviario más transitado de Australia se cancelaran en los últimos dos días. Ambas partes volverán a comparecer ante el tribunal el próximo miércoles para tratar las negociaciones salariales. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta día soleado y 28 grados de máxima, Adelaide sol con 35 grados, Melbourne soleado también y 29 grados, Canberra nubes parciales con 22 de máxima, Brisbane lluvias con 28 grados y Sydney lluvias y viento con 25 de máxima. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa de hoy. Mi nombre es Noelia Blasco y estoy encantada de acompañarte un día como hoy, viernes 17 de enero ya del año 2025. Hoy en el programa hablaremos con un vecino de la ciudad de Altadena, en Los Ángeles, California, que ha sufrido en primera persona los incendios que han devastado miles de hectáreas. Este héroe logró junto con sus vecinos salvar 7 casas de las llamas. Por otro lado, fuertes tormentas están azotando estos días algunas zonas del estado de Nueva Gales del Sur. Explicamos cómo saber si un evento climático es inminente y, sobre todo, cómo debemos prepararnos para ello. Estados Unidos anuncia la exclusión de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Todo esto y más hasta las 2 de la tarde. Comenzamos. Estos días Los Ángeles está sufriendo la peor ola de incendios de la historia. Al menos 24 personas han fallecido, 160 kilómetros cuadrados están arrasados y 7.000 casas se han visto dañadas o destruidas. Altadena es una de las ciudades que más afectadas se han visto de la zona. De allí, precisamente, es un residente que podría calificarse de héroe. Nos referimos a Antonio Antonetti. Es un venezolano, vecino de una de las urbanizaciones que se vieron calcinadas por el fuego. Su valentía y la de otros vecinos evitó que se quemaran hasta 7 casas. Así nos contaba el drama que vivió hace apenas unos días.
La situación comienza el martes en la noche, ¿ok? Entonces, yo vivo en una ciudad que se llama Altadena, en California, en el sur de California, que es parte del condado de Los Ángeles. Entonces, en la ciudad donde yo vivo, en Altadena, comienza el fuego en la montaña, en un cañón que se llama Eaton Canyon. A las 12 de la noche, y más o menos comenzaría como a las 10 o algo así, a las 12 me llaman unos amigos y me dicen que me vaya y que me esperaban en la casa de ellos en otra ciudad bastante lejos de acá, donde era seguro. Entonces yo le dije, bueno, mira, yo realmente en este momento no me voy. Me acosté a dormir, y a las 4 de la mañana, boom, 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 me toca la puerta mi inquilino, porque yo tengo una propiedad con dos unidades, y entonces me dice, le pregunto qué está pasando, y me dice que tenemos que irnos porque están haciendo una orden de evacuación, o una alerta de evacuación. Entonces yo salgo, ella se fue, le dije, bueno, tú sal, vete, y tranquila, que estés segura. Yo salí y vi el fuego, que estaba de mi casa como a más o menos, yo diría que como un kilómetro y medio de mi casa. Entonces estaba yo, deseaba yo, tenía la esperanza de que no progresara. En ese momento todo el mundo se estaba yendo con sus autos del vecindario, y de, tú sabes, de forma abrupta y repentina, entonces vi a mis vecinos montando lo que podían en el auto y se fueron. Ya eso era como a las 4:30 de la mañana. Como a las 4:45 veo que el fuego viene llegando ya como a 2 cuadras y media de mi casa, y veo y digo, oh no, esto el fuego viene bajando, porque el viento venía bajando de la montaña entre 100 millas a 160 millas por hora. Y entonces todo el fuego que estaba en la montaña, que venía moviéndose del este al oeste, el viento lo soplaba, y todo el vecindario de por debajo de ese punto, las casas tomaban fuego, y cada casa encendía la otra casa y la otra casa, en una reacción en cadena, ¿no? Entonces yo vi la situación, y mis vecinos que son unos vecinos mexicanos, yo soy de Venezuela, mis vecinos mexicanos, me doy cuenta que también se quedaron, y entonces yo rápidamente prendí las mangueras, ellos también prendieron las mangueras, prendí la manguera de enfrente y la manguera de atrás. Entonces lo que pensé, y hice un pequeño plan mental de crear una situación donde si yo salgo a la casa del vecino, que por otro lado también es mi amigo, salvo mi casa, pero también tengo que salvar la casa del lado, del otro lado del vecino. Yo vivo en una esquina mi amigo es la esquina, y yo vivo del lado sur de la esquina. Seguidamente él me dijo, bueno, mira, mejor que te vayas, porque eso es, la zona está peligrosa, y ya dieron una alerta de evacuación. Yo, por mi parte, yo decidí que en ese momento que yo no quería perder mi casa, porque estoy viendo que las casas se están quemando. Entonces el asunto es, ok, te vas y tu casa se quema. Entonces estoy pensando también al mismo tiempo, bueno, si yo puedo quedarme sin poner mi vida en peligro y puedo salvar la casa, yo prefiero salvar mi casa. Y le pregunto a mi amigo, ¿tú estás dispuesto a perder tu casa? Mañana cuando vengas acá no vas a tener casa. ¿Estás dispuesto a eso? Y no me responde. Fue un total silencio en la llamada, en el teléfono. Y yo le dije, porque yo no estoy bien con eso. Yo no estoy bien con que tú pierdas tu casa y que yo pierda mi casa. Entonces me dijo, bueno, si eso es lo que tú quieres hacer. Entonces trancamos el teléfono y comienzo yo a apagar, a echar agua por todas aquí la casa. Prendo las dos mangueras de acá, dos mangueras acá, y las dos mangueras de mi vecino que estaban acá, mis amigos mexicanos vecinos. Entonces yo dije, bueno, tengo que salvar la casa de él. Entonces también tengo que salvar la casa de lado, como te acabo de decir anteriormente. Y yo eché una mirada así entre las dos casas y vi que la casa de al lado de él ya se estaba incendiando. Y ya viene como una lluvia de brasas, de chispas del fuego. Era como una lluvia que venía, ¿no? Y todo eso va cayendo en las casas y en las defensas de las casas, en las barras de las casas. Y todas las casas comienzan a incendiar, ¿no? La casa de mi amigo acá empieza a tomar fuego en el jardín de enfrente, y yo corro y veo y digo, oh, ok, aquí la cosa se puso difícil. Y entonces con la manguera que ya había prendido, la pasé por encima de la barra porque no tenía forma de abrir la puerta. Entonces apagué ese fuego ahí de enfrente y corría de nuevo a mi casa. Y seguía apagando las brasas de este lado y corría a la otra casa. Entonces la otra casa de al lado también se salvó, y la otra, pude salvar las tres casas del lado de mi amigo porque salvé la casa de al lado. Entonces eso hizo que la casa del otro lado también se salvara. Entonces salvé la casa de mi amigo. En ese lado salvé tres casas. Entonces, en este lado, mis vecinos también echaban agua en la casa del lado de ellos. Y como hicimos un perímetro de donde no hubo fuego por el lado de enfrente y por el lado de enfrente de mi amigo, entonces el fuego yo lo pude controlar en la dirección en que venía, en ese punto, por decir, límite, donde también existe una calle, que eso me ayudó la calle, pero la calle me ayudó un poco, pero de todas maneras las brasas volaban y caían en la casa de mi amigo y tenía que estar yo constantemente apagando esas brasas. Después que todo eso sucedió, que la cosa estaba ya más o menos controlada, esa casa enfrente de mi amigo se incendió, pero de una forma dramática. Por el lado de enfrente mío y por el lado de enfrente de mi amigo, ya todas las casas se habían quemado. Pero ya el fuego está en la pared del vecino. Y tratamos de apagar ese fuego. Yo brinqué al jardín, al patio de atrás. Mi vecino también brincó. Y entonces intentamos con la manguera del vecino, que era muy débil, de apagar el fuego, pero me di cuenta que ya era muy tarde. Entonces yo sabía que eso se iba a quemar. Yo traté de la manera de parar el fuego en la misma casa para que no brincara para el límite de mi casa, pero me di cuenta que era imposible y ya ahí sí estaba un poco peligroso para mí porque me monté en un techo y estaba echando agua en un ático, pero como con el vapor como que agarraba fuerza y echaba disparaba fuego hacia afuera muy fuertemente, y entonces brinqué, me vine para mi casa y dije, bueno, aquí tengo que pelear este fuego. Entonces ahí me confronté con el fuego aquí entre el límite de mi casa y el vecino y la pared de su garaje. Y entonces ahí con mi vecino y yo con mi manguera y él con la manguera de él echamos agua y agua y agua y agua y agua. Y yo le echaba agua arriba, agua abajo, agua por todos lados. La pared yo tenía un poco de temor que se fuera a colapsar toda. Entonces el fuego lo pude controlar ahí y entonces en ese punto dije, bueno, salvamos las casas. Entonces salvamos 7 casas.
¿Qué esperanza tiene la gente que lo ha perdido todo? ¿Cómo está ahora mismo el tema de los seguros? Háblenos de las preocupaciones ahora mismo de los vecinos.
El miércoles ya, eso fue como a la 1:30, 2 de la tarde, la compañía del gas trancó, cerró el agua, tratando de apagar un fuego pequeño que quedaba. Iba a ir a casa de mi novia y ahí pisé un clavo y me tuve que ir al hospital. Me chequearon, de todas maneras ya me había expuesto al humo y los ojos los tenía irritadísimos y los pulmones también, me había pegado en los pulmones. Entonces fui y me pusieron la antitetánica, me hicieron exámenes, me pusieron antibióticos, me pusieron suero, todo, me hicieron exámenes del corazón, radiografía del pecho, de la espalda, todo. Yo me fui a dormir y como a las 2 de la 3 de la mañana me despiertan otra vez mis vecinos y me dicen que hay unos saqueadores que quieren robar la casa de al lado de mi amigo. Entonces, como te conté, yo soy artista marcial karateka. Entonces salí con una espada japonesa que es un katana a ver quiénes eran los saqueadores, y cuando llegué, bueno, afortunadamente para ellos y para mí no estaban. Al día siguiente trajeron a la Guardia Nacional, trajeron a todas las fuerzas de seguridad y trancaron todo.
En cuanto a bomberos, seguridad, ¿cuáles fueron sus sensaciones después de que ya todo esto ha pasado? ¿Se han sentido respaldados? Cuéntame cómo ha sido la actuación.
Bueno, eso es todo un tema bastante complejo. Esto es como un pulpo de 8 tentáculos, ¿ok? Entonces, eso que tú acabas de nombrar, que es los bomberos, sucede que estos fuegos se iniciaron porque estamos en un cambio climático del planeta. Esto antes nunca... A los vientos de Santa Ana, que son los vientos que soplaban, han soplado todo. Yo tengo viviendo aquí casi 30 años. Y en los 30 años siempre ese viento sopla fuertemente, pero siempre el invierno es un invierno húmedo, ¿verdad? Entonces lo que está pasando es que con el cambio climático, el invierno es un invierno muy seco. Y eso fue lo que hizo que el fuego se metiera en dentro de las residencias, tanto aquí como en Pacific Palisades. Entonces resulta que los procedimientos que existen para confrontar a los fuegos están obsoletos. La solución de eso es un redoblamiento de las fuerzas de para combatir el fuego de los bomberos en este caso, y pero como no, ese no es el caso, cuando el fuego estaba en Pacific Palisades, se llevaron a todos los bomberos de la ciudad, a todos, para Pacific Palisades, porque era un infierno también, igual que este. Se quedaron muy poquiticos bomberos, los pobres no se dieron abasto, y la ciudad tenía todos los bomberos del otro lado tratando de hacer lo que podían hacer. Por aquí no pasó ni un bombero por mi casa, ni uno. Al principio yo estaba bien molesto con eso, pero después me di cuenta de todo esto que te estoy diciendo, y la verdad que hay que ser justo de que los bomberos no son los culpables. El estado de California, como del gobernador, tomaron una decisión que le van a reconstruir las casas a todos los residentes sin que les cueste nada a ellos. Eso es mucho. Por un lado, tenemos a las compañías de seguro, y si tú has pagado tu seguro a tiempo y tienes tu seguro al día, el seguro es responsable por repararte todos tus daños de acuerdo a la póliza que tú tengas con el seguro. Tenemos una institución que se llama FEMA, que subsidia a los vacíos que presentan las compañías de seguro para los asegurados, y también ayudan en otras cosas, y eso también está en movimiento a full fuerza. En ese sentido, si estamos se nota que estamos en un país de primer mundo. Ya repararon todas las líneas que están rotas en mi casa y como dos cuadras hacia el oeste y una cuadra hacia el este, y ya están a punto de tener todo listo para reactivar la parrilla de electricidad. Entonces la gente está siendo asistida. Hay mucha gente hay algunas personas que tienen algunos problemas con el seguro, pero eso no tiene nada que ver con el gobierno. Yo escuché a una persona que canceló su seguro un poquito antes del incendio. Me preguntaste de la parte emocional, cómo está la gente. Bueno, te explico. ¿Cómo está la gente? Devastada. La gente está devastada. Perdieron todas sus casas. Yo todavía no puedo darle la vuelta mentalmente a lo que ha sucedido. Me cuesta entenderlo, porque lo estoy viendo, pero no lo que estoy viendo no cuadra con la lógica. No tiene sentido. Okay. Entonces, ¿cómo estamos manejando eso emocionalmente? ¿Cómo podemos? Y esto es algo que tiene unas ramificaciones que, mira, te lo digo de esta manera. En mi vida y en la vida de mis vecinos y en la vida de todas las personas que viven que vivían aquí y las ciudades todas con circunvecinas de esta ciudad, va a haber un antes y un después. Antes del 7 de enero y después del 7 de enero. Para recuperar este vecindario y esta ciudad va a tomar por lo menos unos 10 años. Se quemaron 7,000 casas y edificios. La respuesta de cómo estamos no alcanzan las palabras para explicarlo. Tú me estás preguntando cómo está. Está igual que Hiroshima después de la bomba atómica.
Qué locura. Las imágenes son devastadoras. Lo cierto es que es muy complicado, es difícil hacerse uno desde la lejanía, desde la distancia, hacerse una idea de lo que ustedes están viviendo, de lo que del olor, del ambiente, de cuál es el panorama, ¿no?, que tienen delante, y desde luego no hay más que seguir trabajando, seguir luchando, porque estas situaciones se dan absolutamente inesperadas, y lo positivo en su caso es que haya tenido la fuerza suficiente en ese momento tan trágico y de tantísimos nervios que uno no sabe cómo va a reaccionar, que haya tenido la fuerza necesaria como para no solo defender su vivienda, su propiedad, sino también la de los vecinos colindantes. Y eso, la verdad, es que es digno de mencionar y de alabar, sin duda alguna. Te envío muchísima fuerza y un abrazo muy fuerte, Antonio.
Ok, encantado, pues. Mucho gusto.
Fuertes tormentas están azotando estos días algunas zonas del estado de Nueva Gales del Sur, con caídas de árboles y pérdidas de suministro eléctrico. Y en la última década, Australia ha experimentado algunas de sus peores inundaciones desde que se tienen registros históricos, sobre todo entre los años 2020 y el 2022, cuando grandes áreas se sumergieron bajo el agua 3 o 4 veces. Las intensas lluvias causaron repetidamente el desbordamiento de ríos y algunas comunidades propensas a las inundaciones experimentan con cierta frecuencia daños importantes en su infraestructura, en sus hogares e incluso en ocasiones han sufrido la pérdida de vidas también. Entonces, ¿cómo saber si un evento climático grave es inminente? ¿Y qué hay que hacer exactamente para prepararse? ¿A quién puedes pedir ayuda? ¿Y qué deberías deberías quedarte o deberías evacuar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Esther Lozano nos trae toda la información.
Cuando llegan tormentas, inundaciones y la gente necesita asistencia, la mayoría de las comunidades en Australia dependen de los servicios locales de emergencia de su estado o territorio. Comúnmente conocidas como SES, SES, estas agencias ayudan a las comunidades a prepararse para las emergencias y minimizar su riesgo. Ayudan con las evacuaciones y las tareas de limpieza y reparación después de que la lluvia se detiene y el nivel de las aguas remite. Cada oficina del SES depende de sus voluntarios, altamente capacitados, como es el caso de Cristina Sabato, que ha estado colaborando en Nueva Gales del Sur durante muchos años.
So we're the combat agency for floods, storms and tsunamis. A lot of our members around the state help flooded communities.
Somos la agencia de combate para inundaciones, tormentas y tsunamis. Muchos de nuestros miembros en todo el estado ayudan a las comunidades inundadas. Nos ocupamos de cualquier daño en la propiedad por tormenta, árboles que caen, daños en el techo, cualquier cosa de esta naturaleza que esté relacionada con inundaciones repentinas o con tormentas, decía esta voluntaria del SES, Cristina Sabato. Los voluntarios de SES a menudo acuden a los hogares y llaman a las puertas para avisar a los residentes antes de que venga una tormenta o una inundación severa. Ellos proporcionan a los vecinos información sobre los procedimientos y las opciones de evacuación y pueden también ayudar a proteger las propiedades o la infraestructura mediante la eliminación de objetos peligrosos o la preparación de sacos de arena para construir muros de contención temporales y parar así el avance del agua. Dorothy Tran es oficial de capacidad comunitaria para el SES de Nueva Gales del Sur. Ella dice que el primer paso es la preparación. Las personas deben comprender su nivel de riesgo para que puedan preparar una estrategia de emergencia en la que se detalle lo que harán cuando ocurra un desastre.
Before people actually look at drafting a plan, they need to know why they're drafting their plan. What is their actual risk? Do they know if where they live?
Antes de que las personas consideren el diseño de un plan, necesitan saber por qué están diseñando ese plan, cuál es su riesgo real. ¿Saben si el lugar donde viven, trabajan o las áreas para visitantes podrían verse afectadas por tormentas o inundaciones? Las tormentas pueden golpear en cualquier lugar, por lo que estar siempre preparado para tormentas es algo muy bueno. En términos de inundaciones, si vives cerca de vías fluviales, un arroyo, un desagüe de lluvia, deben tener en cuenta dónde podría fluir ese agua y cómo podría afectarlos respecto a su casa o su tránsito y transporte de día a día desde el trabajo al hogar, decía Dorothy Tran. Las personas que viven cerca de vías fluviales siempre deben mantenerse informadas de las condiciones climáticas en caso de que se inunden. Las comunidades pueden monitorear pronósticos meteorológicos actualizados a través de la Oficina de Meteorología o las aplicaciones del SES, a través de los sitios web o a través de sus redes sociales. Deben estar listos para activar sus planes de emergencia antes de que el agua suba. Y también, si tienen niños, mascotas o ganado, deben saber cómo y dónde llevarlos a un lugar seguro. Dependiendo del nivel de peligro, es posible que necesiten evacuar o, alternativamente, pueden decidir quedarse y defender la propiedad. De cualquier manera, las personas que viven en áreas propensas a inundaciones deben considerar qué suministros van a necesitar de antemano y mantener listo un paquete de emergencia. Tran explica.
Do they need things like medication day to day? You probably need to consider your basic necessities, so having a spare set of clothes.
Necesitan cosas como medicamentos diarios. Probablemente necesiten considerar también sus necesidades básicas, por lo que tener juegos de ropa de repuesto, tener algo de agua y comida es necesario. Si tienen mascotas o niños en su familia, asegúrense de tener las cosas que ellos necesitan. Por ejemplo, las mascotas probablemente necesiten cosas como correas, transportines, tal vez algunos de sus alimentos y golosinas. Y para los niños, ropa de repuesto, comida para ellos si es necesario, pañales si es un bebé o niño pequeño, cochecitos y tener algo que sea reconfortante también. Podrían ser golosinas o juguetes o una manta cómoda para asegurarse de que también los niños se sientan seguros y cómodos, decía Tran. Tran también sugiere tener a mano los números de contacto de emergencia y asegurarse de que otros también conozcan sus planes de antemano.
If you are going to leave, discuss with family and friends where will you be going.
Si va a marcharse, informe a familiares y amigos sobre dónde va a ir. Puede ir a la casa de otra familia o amigos fuera del área afectada. Tendrá que ir a un centro de evacuación. Además, si usted es el traductor principal de su familia, el principal hablante de inglés, los otros miembros del hogar que podrían quedarse atrás saben qué hacer si no está usted en la casa. Hemos oído historias en las que los abuelos cuidan a los nietos y una tormenta o una inundación golpea y saben los abuelos qué hacer con los niños si necesitan evacuar. Compartir y ensayar tu plan es realmente importante, decía Tran. Otros artículos que es necesario empacar son baterías, linternas, velas, ropa de lluvia, mantas y artículos de higiene. Además, un botiquín de primeros auxilios y documentos importantes como pasaportes u otras formas de identificación, información bancaria o de seguros, así como otros artículos de valor como títulos de propiedad o fotos familiares. Aunque la principal recomendación del SES es que las personas evacúen, algunas personas que han experimentado inundaciones en el pasado deciden quedarse. Nicole Wassell vive en la región baja del río McDonald, en un pequeño pueblo en las afueras de Sydney. Su casa de dos pisos se ha inundado 4 veces en 2 años. Debido a que su familia tarda de 3 a 4 días en prepararse para una inundación, ellos monitorean el pronóstico del tiempo a través de la aplicación de la Oficina de Meteorología y mantienen un registro de los niveles de agua del río. Esto asegura que juegan con ventaja antes de que las aguas suban. Así lo explicaba.
We all go and do a big grocery shop and stock up on all your tin food or your long life sort of foods.
Todos vamos y hacemos una gran compra de comestibles y nos abastecemos de comida enlatada o alimentos no perecederos en caso de que quedemos aislados. Mi esposo va y recarga todos los bidones de combustible, así que tenemos montones de combustible a mano para el generador cuando se corte la energía. También yo lleno las bañeras con agua, solo para que tengamos agua fresca para beber o lavar, decía Nicole. Por otro lado, hay algunos pasos simples que se pueden tomar para preparar su hogar para una tormenta severa. Estos incluyen cosas como limpiar las hojas en los canalones y desagües para evitar obstrucciones y ordenar o atar cualquier cosa que pueda salir volando por el viento fuerte. Además, arreglar cualquier daño que tenga el techo, incluidas tejas rotas o perdidas.
Once that's done, you start lifting things from downstairs up and then you basically prioritizing.
Una vez hecho esto, hay que comenzar a elevar los objetos fuera del piso y luego básicamente se mueven automóviles, botes, cualquier cosa que puedas mover a través de remolques a un terreno más alto. Entonces simplemente te atrincheras y esperas a ver qué tan alto llega el agua, decía Nicole Wassell. Wassell también mantiene chalecos salvavidas y un pequeño bote listo en caso de que la familia necesite evacuar la casa. Ella también rastrea los niveles de agua dentro de su casa.
We mark with a permanent texter on our wall in the staircase where that high tide mark was, and we'd write.
Marcamos con un marcador permanente en nuestra pared, en la escalera, donde estaba la marca con la marea alta, y escribíamos ahí la fecha y la hora. Y luego la siguiente marea alta la marcábamos de nuevo y eso nos da una guía de si había subido o había bajado el agua, decía Wassell. Y debido a que los teléfonos fijos y los teléfonos móviles y también Internet fallan durante las inundaciones, algunas personas usan walkie-talkies. Pero Wassel ha elegido una opción diferente.
We've actually changed our internet provider to satellite, so we always have phone reception, which has been a massive.
De hecho, nosotros hemos cambiado nuestro proveedor de internet a satélite, por lo que siempre tenemos recepción telefónica, lo cual ha sido una necesidad muy importante. Aquí, una vez que has perdido la energía, no tienes nada, así que los servicios satelitales se pueden conectar al generador y todavía funciona, decía Wassel. Y Cristina Sabato, la voluntaria de SES, también recomienda no estacionar vehículos debajo de los árboles, cerca de desagües o al lado de cualquier cosa que pueda causar daños. Ella además enfatiza que el consejo más importante y potencialmente salvador de vidas es abstenerse de conducir a través de zonas inundadas. El agua turbia puede estar escondiendo escombros o daños en la carretera que hay por debajo. Incluso puede esconder sumideros o socavones. Puede haber corrientes subterráneas peligrosas o torrentes capaces de arrastrar vehículos. Tran agrega que otros peligros potenciales incluyen autoestopistas inesperados.
There's been quite a few stories over the last few years where if you end up in a vehicle, even in floodwaters, snakes and spiders and all sorts of.
Ha habido bastantes historias en los últimos dos años en las que si terminas en un vehículo en medio del agua de la inundación, ahí también suben a tu vehículo serpientes, arañas y todo tipo de insectos. Y eso también puede traer muchos otros problemas. Así que realmente animo a las personas a marcharse en lugar de quedarse y tener que viajar a través de zonas inundadas, decía Tran. Y también es importante comprobar que su póliza de seguro está actualizada y que es adecuada. Asegúrese de que esta póliza le cubre para los tipos de eventos específicos de su ubicación. Estos pueden incluir inundaciones repentinas, corrientes de agua de lluvia, deslizamientos de tierra asociados y daños causados por árboles caídos y otros elementos.
Era un reportaje producido por Claudiana Blanco para la serie Vida en Australia. Es la 1:00 p.m, casi ya 45 minutos. Vamos con una pequeña pausa y regresamos con más.
En un giro significativo a las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, la saliente administración de Joe Biden anunció la exclusión de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. La lista de países patrocinadores del terrorismo es elaborada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La inclusión de Cuba en la lista trajo consigo severas consecuencias financieras, incluyendo la prohibición de venta de armas, control estricto de exportaciones y restricciones en la ayuda exterior. Este movimiento histórico mediado por el Vaticano está condicionado a la liberación gradual de más de 550 presos políticos en la isla porque participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Así reaccionó el excarcelado Dariel Cruz al llegar a su barrio en La Habana, la capital de Cuba.
¿Cómo tú crees que me vas a sentir salir de un infierno, estar con mi familia y con mi hija tranquilo?
Esta decisión marca una diferencia notable con la política del primer mandato del presidente electo Donald Trump, quien había reincorporado a Cuba en la lista en 2021, argumentando apoyo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, negativa a extraditar a miembros del guerrillero Ejército de Liberación Nacional ELN de Colombia y porque ofrecía refugio a personas buscadas por la justicia estadounidense. Esta fue la reacción del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez.
Nadie puede sostener con honestidad que Cuba sea un país patrocinador del terrorismo. Nadie. Revelaciones recientes dejaron en ridículo el último de los pretextos.
La exclusión de Cuba de países que patrocinan el terrorismo ha recibido una mezcla de expectativa y cautela ante la próxima asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, porque podría revertir esta medida en las primeras semanas de su mandato. Así reaccionaron los cubanos en la isla.
Bueno, habría que ver qué hace Trump después, pero conociéndolo como es, posiblemente sí, todos se quiten en esta semana y de repente venga Trump y todo vuelve para atrás. Lo veo una acción, en ese caso sí, un poquito inútil.
Entre los excarcelados está el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, quien permaneció casi 4 años tras las rejas cuando fue detenido al sumarse a las protestas antigubernamentales de 2021.
La dictadura está muy asustada a partir del 4 de noviembre pasado, cuando resultó electo Donald Trump en los Estados Unidos, y luego cuando se comenzó a hablar de que Marco Rubio, de origen cubano, podría ser, y ya está, confirmado, según tengo entendido, como próximo secretario de Estado. Todo esto asustó mucho a la tiranía. Eso lo podíamos respirar, sentir en cierto comentario de los guardias, en el rostro de los guardias que pasaban a contar a los presos, en este caso a mí. Yo estaba totalmente aislado, en solitario, durante 3 años y 4 meses.
Mientras el presidente cubano Miguel Díaz-Canel calificó la decisión de Estados Unidos como un paso en la dirección correcta, aunque insistió en que aún son necesarias más acciones por parte de Washington para normalizar completamente las relaciones bilaterales. En tanto, la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, Marisela Sosa, asegura que la excarcelación de los opositores no significa borrón y cuenta nueva.
No se trata ni de una amnistía ni de un indulto.
Ni es amnistía ni es
indulto. Ni es indulto. ¿Por qué? Porque la amnistía y el indulto conlleva la extinción total de la sanción. Si la persona no queda sujeto a ningún control por parte del juez de ejecución. Además, no lo conceden los tribunales.
Por eso, activistas y opositores han reclamado que sean liberados todos los presos de conciencia sin condiciones. Además, en el sur de la Florida, políticos locales y exiliados cubanos expresaron su descontento argumentando que el régimen cubano sigue apoyando actividades terroristas. También el próximo secretario de Estado de los Estados Unidos, el cubano-estadounidense Marco Rubio, expresó su firme oposición a la decisión de retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
¿Cree usted que Cuba es un estado que patrocina el terrorismo? Sin duda, y le diré porque, número uno, las FARC, los cuales son, saben, elementos de las FARC en Colombia, ellos son una organización narcoterrorista. Sabemos que Cuba ha sido amistoso a Hamas y a Hezbollah, abiertamente amigo de ellos. Sabemos también que el régimen cubano, por ejemplo, acoge no solo uno, sino 2 estaciones de espionaje de otros países cerca a las costas de los Estados Unidos y entregan elementos de inteligencia y cooperan con ellos. También sabemos que tienen fuertes lazos con Irán también y con elementos terroristas con ellos.
Tras la exclusión de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, actualmente solo quedan 3 países en la lista elaborada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Siguen Corea del Norte, Irán y Siria. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Y entramos ya de lleno en nuestro bloque de deportes y saludamos una vez más a Esther Lozano, que nos trae toda la información. Esther, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas hoy?
Hola, Noelia. Pues vamos a empezar con el tenis, con el Abierto de Australia. Y a contar que las lesiones obligaron a las estrellas del tenis australiano Nick Kyrgios y Thanasi Kokkinakis a abandonar la cancha de dobles el jueves por la noche. James Duckworth y Alexander Bubic se llevaron el primer set 7-5 antes de que la pareja australiana se retirara en el segundo set. El dúo australiano ha sido llamado Special Case y Kokkinakis admitió que estaba luchando contra una lesión horrenda que se produjo después de su derrota en 5 sets en los individuales el día anterior. Buscará tratamiento médico para el problema, que empeoró por su breve tiempo en la cancha. Y mientras tanto, Kyrgios, también lesionado, no ha descartado volver al Abierto de Australia del próximo año en un equipo de dobles. Y en otros partidos, el número 1, Jannik Sinner, se dejó un set ante el local Tristan Schoolcraft, invitado por la organización, pero avanzó a tercera ronda de un abierto en el que defiende título. Eso fue este jueves en Melbourne, en una jornada en la que se despidió el fenómeno brasileño João Fonseca. Y los espectadores de la Rod Laver Arena disfrutaron con la actuación de Schoolcraft, de la número 173 en la clasificación, que fue capaz de ganar el set inicial a Sinner y presentar una digna resistencia. Y entre los favoritos, Taylor Fritz destrozó al chileno Cristian Garín, al que asestó un rotundo 6-2, 6-1 y 6-0 en 82 minutos. Y a las 3 de la madrugada del viernes llegó la sorpresa del día con el estadounidense Lirner Tien, eliminando en un maratón al número 5 mundial, a Daniil Medvedev, finalista en 3 de las últimas 4 ediciones. Y en categoría femenina, la polaca Iga Swiatek solo necesitó una hora para batir a la eslovaca Rebeca Strankova. En la tercera ronda le espera la británica Emma Raducanu, ganadora del US Open en 2021, pero incapaz de dar continuidad a ese éxito. Y en el último partido del día, en la Rod Laver Arena, la italiana Yasmin Paolini apeó a la mexicana Renata Zarazúa y jugará ante la ucraniana Elina Svitolina. Y ahora mismo está jugando la número uno, la Bielorrusia Arina Sabalenka, contra la danesa Clara Tauson. Y la española Paula Badosa se está enfrentando también ahora mismo a la ucraniana Marta Kostyuk. Y el español Roberto Carballes está jugando en estos momentos contra el estadounidense Tommy Paul. Y el número 3, el español Carlos Alcaraz, juega esta noche contra el portugués Nuno Borges. Y uno de los partidos más esperados de la jornada, el serbio Novak Djokovic, se va a enfrentar esta tarde al checo Tomás Machak. Y nos vamos al Rally Dakar. Srareina gana en penúltima etapa, pero se queda lejos de Sanders. El español ganó la undécima y penúltima etapa del Dakar en motos este jueves, una jornada recortada debido a la niebla, en la que el australiano Daniel Sanders conservó el liderato y prácticamente selló el triunfo final, como el saudita Yazid Al-Rahi. Y en fútbol, la Copa del Rey, el Real Madrid avanzó este jueves a cuartos de final al imponerse al Celta de Vigo por 5-2 en la prórroga en el Bernabéu, mientras que el Athletic, defensor del título, quedó eliminado en octavos al perder 3-2 en casa ante los Osasuna. El miércoles, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid sellaron su pase a cuartos de final al imponerse respectivamente al Betis y al Elche, este último de la segunda división. Y en la Premier League, por debajo en el marcador hasta el minuto 82, el Manchester United reaccionó a tiempo y remontó 3-1 ante el colista Southampton este jueves en el cierre de la jornada de la Premier League. Y hasta aquí los deportes.
Muchas gracias, Esther. Pues nosotros ya nos preparamos para despedirnos. La próxima cita en español será mañana a partir de la 1 de la tarde.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.